Mira, vivir en comunidad nunca es fácil, ¿eh? Seguro que si me estás escuchando y vives en una comunidad de propietarios, pues en algún momento has tenido algún que otro problema con algún vecino. Lo cierto es que hemos consultado en internet y los problemas más habituales son los cambios en elementos comunes. Hablamos de los suelos, de los balcones, de instalaciones, incluso de aire acondicionado, celebración de fiestas, el cambio de una vivienda local de negocio, por ejemplo, o viceversa, el uso de la piscina, como por ejemplo a los dueños de, a los que son propietarios de garajes, pero no de una vivienda. En fin, es muy difícil la convivencia en comunidad de propietarios. 45 millones de españoles viven en una comunidad, así que imagínate la cantidad de problemas que pueden surgir. Ahora hay un libro escrito por Vicente Magro, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se llama Soluciones a dudas que surgen en una comunidad de propietarios. Son respuestas a muchas preguntas. Y hoy vamos a intentar, no todas porque son muchísimas, pero por lo menos sí que intentar resolver, ¿no?, alguna de esas preguntas que se pueden dar en tu comunidad. Querido Vicente Magro, buenos días.
Buenos días, Denis. Buenos días.
Esto es como Aquí no hay quien viva, ¿no? La serie, ¿no? ¿Lo de la serie es más real de lo que nos creemos o no? ¿Algunas situaciones que nos encontramos o no?
Lo de la serie es absolutamente real. Yo cuando la he visto digo, pero bueno, el guionista vive en comunidad y ha sufrido los problemas de comunidad. Absolutamente real e incluso la realidad práctica todavía es peor.
Madre mía. Me he quedado muy corto con los problemas de una comunidad. He nombrado algunos de ellos porque en el libro planteas 472 preguntas. ¿Cuáles son los problemas más habituales en una comunidad de propietarios?
Sí, yo lo que hice fue, bueno, pues llevo muchos años trabajando el tema de la comunidad de propietarios, la propiedad horizontal, pues coger toda la jurisprudencia que nosotros en el Tribunal Supremo estamos resolviendo. El problema es que es una ley muy cortita, de 24 artículos, y todos los juristas estamos reclamando constantemente al poder político que haga una ley en condiciones. No puede ser una ley de 24 artículos que resuelva toda la casuística de todos los problemas que vivimos en una comunidad. Son muchísimos. Me han salido 472. Está muy vaciado la problemática y sobre todo por materias, porque hay muchísimas materias, como lo has comentado, sobre todo obras en elementos comunes, en elementos privativos. Y sobre todo hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es una situación que tenemos en la sociedad, que es una sociedad insolidaria, una sociedad de falta de respeto, violenta, donde se ejerce la violencia en la comunidad de propietarios. Hay gente que no sabe vivir en una comunidad de propietarios. Ese es el primer tema que yo querría sacar. Hay gente que no sabe vivir en una comunidad, que no sabe vivir con otras personas. Y sin embargo vive en comunidad. Oiga, y yo lo he dicho muchas veces, si usted no sabe vivir en comunidad, váyase a un chalet. Si no pasa nada.
El problema es no saber vivir en comunidad o no saber atajar una norma.
Exacto. Y no querer que impongan normas. A mí me ha llamado la atención algunas veces que, bueno, en la comunidad donde yo vivo, en dos comunidades, que a veces hay comuneros que yo he redactado las normas de régimen interno de mi comunidad y he puesto cuestiones para resolver la convivencia. Y hay gente que nos dice en la Junta, yo no quiero que me pongan normas de régimen interno, yo no quiero normas, yo no quiero vivir bajo una normativa en mi comunidad. Bueno, ¿por qué no? Porque no quiero que me impongan nada. Pero usted tendrá, si vive en una comunidad, es como si vive en un país o en una ciudad, tendrá que respetar la normativa. ¿Y por qué se pone la normativa? Precisamente porque hay gente que incumple. Si todo el mundo cumpliera lo que le dicen, no pasaría nada. Y además no ocurre nada porque te pongan una normativa que ha sido además aprobada por mayoría simple de comuneros. No es que alguien imponga esa norma, sino que todos los comuneros son los que ponen esa normativa. Claro, lo que no se puede hacer es vivir en una especie de situación de que nada se puede imponer. Y no es una imposición coactiva puesta por un presidente. No, es democrática. Todo el mundo decide esas normas cuáles son.
No, todo el mundo no. El que paga.
El que paga, claro.
Porque el que no paga no puede. Exacto. No tiene derecho a voto.
Exacto, no tiene derecho a voto y además hay un porcentaje muy muy importante de morosidad hoy en día en las comunidades, que este es un tema realmente preocupante. Hay gente que cree que su obligación de pago solamente es de su vivienda.
La hipoteca y ya está, ¿no?
Sí, y lo que pasa y sus gastos de casa, si se me rompe algo lo reparo, pero si se rompe un jarrón, si se rompe un espejo en la entrada, en el portal, eso no me corresponde a mí. El coste del conserje, la piscina, no, eso no me corresponde. corresponde a mí, y deja de pagar. Lo primero que se deja de pagar hoy en día es la comunidad propietaria. Entonces, eso no se puede consentir. Yo creo que ahí la ley sí que ha sido muy acertada en el sentido de permitir a las comunidades decir, mire, si usted no paga la comunidad, usted no usa la piscina, usted no usa el club social, usted no usa elementos comunes ni en el gimnasio, sobre todo eso en provincias como Alicante, que tenemos urbanizaciones con muchos servicios comunes. Bien, perfecto, usted vivir ahí, pero no los va a utilizar. Solo se va a permitir utilizar aquellos servicios que sean necesarios para la habitabilidad, es decir, ascensor, el parking del garaje, aquello que sea necesario para tu habitabilidad, si tienes, por ejemplo, calderas comunes, bien, pero lo que sea suntuario, lo que sea de lujo, pues eso no lo va usted a utilizar. Y si no paga, lo va a seguir sin utilizar, ¿no? Es un tema, yo creo, que muy acertado. Y luego el tema de recargos. Si usted no paga la comunidad puntualmente, como hacemos todos, va a pagar un 10% más. Que eso yo creo que es muy coercitivo para que la gente se lo piense. Es que yo pago a lo mejor pues 300 euros al trimestre, pero usted, si no paga esos 300, va a pagar 330. Y cada mes le va a pagar 330. Y si no los paga, al final acabaremos embargando la casa, la cuenta corriente, etcétera. Al final, desgraciadamente, tienes que recurrir a sistemas coercitivos para que la gente cumpla con su obligación. Y esa es la pena de esta situación.
¿Y ha aumentado, como dice, cada vez más la morosidad en las comunidades de propietarios?
Hubo un momento complicado. Ahora yo creo que la situación, a raíz de precisamente estas reformas que se están produciendo, recargos permisibles en un 8-10% al moroso, no prohibición de uso de elementos comunes, yo creo que la gente se lo está pensando. Indudablemente hay situaciones que pueden ocurrir en que una persona pues esté en paro, que no tenga trabajo. Yo creo que ahí sí las comunidades pueden, por ejemplo, aplazar el pago, establecer una paralización en cuanto a la reclamación durante 2 años, que se pueda aprobar por mayoría simple.
Es como una intención de pago también, ¿no?
Exacto.
Que cuando hay intención, entonces sí que...
Exacto.
No sé quién decide ahí, si es la propia comunidad o...
La comunidad, yo lo recojo en la guía, puede hacer... Hay dos tipos de morosos, el moroso voluntario y el involuntario. El moroso voluntario es el que hay que ir a por él, es decir, el recargo del 10%, usted no puede utilizar. El involuntario, yo creo que ahí la comunidad debería aprobar por mayoría simple una normativa que dijera, mire, quien nos acredite que está en paro, que no puede pagar, pues le hacemos un aplazamiento en el pago, le permitimos usar los servicios comunes, porque hay que ser solidario también con personas que pierden su puesto de trabajo. Acordémonos ahora la época del COVID, la cantidad de personas que se quedaron sin trabajo. Claro, es inhumano coger y decirle, mire, usted que está sin trabajo, pues ahora tampoco puede usar sus hijos la piscina ni los juegos recreativos. Yo creo que hay que ser humano también en este tipo de situaciones, ¿no? Y a esas personas que no pueden pagar y lo pueden acreditar, pues que se les permita estar como el que paga también.
Pues qué tensión, ¿no? Cuando llega verano y no pueden utilizar la piscina un propietario porque no paga la comunidad, la tensión entre vecinos... Y no, es que esto puede ir a más.
Exacto.
Porque puede ir a las manos, pueden llegar a las manos.
Sí, sí. Y los oyentes de la COPE pues sabrán perfectamente que hay gente que como tiene ese desparpajo, dice, no, yo no pago la comunidad, pero alquilo mi casa. Y entonces recibo una cantidad por el alquiler, pero la comunidad sigo sin pagarla. Hay una opción de pedir al juez que embargue lo que se está percibiendo en el cobro del alquiler. Y con el cobro del alquiler, la comunidad cobra los gastos de comunidad. Pero es que hay gente que está poniendo los pisos en alquiler y sigue sin pagar la comunidad de propietarios.
Claro, esa es la otra parte. El tema de los pisos turísticos. ¿Una comunidad de propietarios puede decidir, votar, si dentro del bloque alguna de las viviendas se destine a piso turístico o no?
Muy buena pregunta, Denis. Ya me alegro que me la hagas, porque es un tema en el que nosotros en el Tribunal Supremo lo acabamos de resolver en 2 sentencias. Ahora ha salido una tercera en enero, 2 sentencias de noviembre de 2023 y una que acabamos de sacar ahora en enero, en la que decimos que se puede prohibir alquiler vacacional, pero por unanimidad. Ojo. Por unanimidad. Había una duda de si por 3/5 de la comunidad se podía prohibir el alquiler vacacional, y el 17.12, que es el artículo de la ley que regula esto, lo que dice es que por 3/5 puedes regular el alquiler vacacional. Yo siempre lo he defendido, es decir, pero no prohibir. ¿Regular qué quiere decir? Pues nosotros podemos en la comunidad de propietarios, el oyente de la COPE que nos está escuchando, decir, voy a poner una normativa de alquiler vacacional y la apruebo por 3/5, pero no prohibir. ¿Qué tipo de normativa? Pues yo puedo poner, por ejemplo, el que quiera dedicar el piso al alquiler vacacional tiene que tener su licencia en regla, tiene que ir al ayuntamiento, que le den, y si no tiene licencia de alquiler vacacional, no puede destinar su piso al alquiler vacacional. Luego tiene que sus inquilinos respetar las normas de convivencia, se le tienen que dar las normas de régimen interno. Y si los inquilinos de ese arrendador de alquiler vacacional molestan de forma reiterada, la comunidad entonces lo que podría hacer es pedir al juez que prohíba al juez el alquiler vacacional de esa persona, cuyos inquilinos están molestando.
¿Y no tendría que ir ahí contra los inquilinos? Porque es verdad que yo como propietario yo no puedo controlar la actitud, ¿no?, que tienen...
Es que es muy difícil, porque claro, son alquileres de 5 o 6 días. Entonces, claro, el inquilino molesto se va. Entonces, aquí lo que tenemos que decir a estos arrendadores de alquiler vacacional: vigile usted a sus inquilinos, cuando los reciba, pues insístales en que aparquen su coche, porque es que hay gente encima que te aparca en el coche en plaza que no es la tuya, tú llegas a tu plaza de garaje y te la quita una persona. Eso no puede ser. No podemos vivir en comunidad con ese tipo de tensión. Entonces, esa normativa sí se puede aprobar. ¿Qué pasa? Que es que se había extendido un rumor de que se puede prohibir el alquiler vacacional por 3/5. Eso no puede ser. Es decir, las comunidades no se pueden convertir en una dictadura en la que una persona que compra una casa o que heredas la casa de tus padres y dices, mira, yo lo que voy a hacer, el piso de mis padres que heredo, lo voy a destinar al alquiler vacacional y voy a ganarle 3.000 euros al mes. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no una persona tiene derecho a destinar su inmueble, que es tu propiedad, a lo que quieras, que sea legal? Alquiler vacacional es legal. Para eso tendrás que irte, eso sí, al ayuntamiento, obtener tu licencia. A lo mejor en tu zona ya no te dan licencia, con lo cual ya no puedes hacerlo.
Depende del plan general, pero claro, en el caso de Alicante, por ejemplo.
Exacto, sí, sí. Exacto. Pero es como si dijéramos, vamos a prohibir en la comunidad de propietarios, prohibir el alquiler de larga duración o el alquiler de temporada. ¿Pero por qué? ¿La comunidad quién es para impedir el ejercicio del derecho de propiedad de una persona? Entonces hay que llevar cuidado, porque a veces se nos llena la boca de agua cuando nos gusta prohibir, el verbo prohibir. A veces en comunidades se ha prohibido la tenencia de animales, se ha prohibido, como yo decía en una jornada, es que puede llegar un momento en que una comunidad diga, se prohíbe tener hijos en esta comunidad. O sea, ¿alguien puede pensar que eso es posible? Pues no.
¿Y ese cartel debajo de una en una urbanización que pone prohibido jugar a la pelota, o que los niños no puedan jugar, se puede prohibir que los niños, por ejemplo, puedan jugar a la pelota? ¿O habría que marcar un horario, a lo mejor, igual que tiene la piscina, para que puedan hacerlo?
Exacto. Yo creo que el verbo prohibir hay que interpretarlo restrictivamente.
Es muy restrictivo.
Nosotros lo decimos en la jurisprudencia. El verbo prohibir hay que interpretarlo restrictivamente, porque si no, empezamos a prohibir y al final no vives en una comunidad propietaria. Vives, Denis, en Alcatraz.
Sí, eso es verdad.
Y entonces al final vamos a tener que ponernos trajes de rayas, de presidiarios, para entrar en la comunidad, a ver qué hago, a ver qué miro, a ver qué digo. Entonces, eso no puede, no es convivencia. Una cosa es el incumplir y otra cosa es establecer un régimen muy restrictivo en las cosas que puedes hacer en una comunidad. Entonces, claro, a los niños pues hay que dejarles jugar. Son niños, no puedes estar... Claro, lo que pasa es que también hay que decirles, mira, aquí no podéis hacer esto, lo podéis hacer en tal sitio. A los niños hay que dejarles un sitio donde puedan tener su lugar de esparcimiento y jugar. Entonces, claro, los que de repente sus hijos los tienen con 34 años, le molestan los hijos de los demás que son ahora pequeños. Pero claro, ¿no te acuerdas cuando tenías los tuyos?
Eso es, que suele pasar.
Claro, la memoria es muy traicionera. Sí, entonces yo creo que tenemos que ser respetuosos. Y esto es un tema de solidaridad, de comprensión, de cesiones, de educación. Y yo creo que si todos eso lo supiéramos hacer, pues no habría que prohibir tantas cosas, ¿no? Entonces...
Oye, en el libro, bueno, aparte que planteas muchísimas preguntas, 472, has dedicado también un apartado. Esto es como cuando uno es director de una empresa.
Exacto.
Que suelen decir que es la soledad del director, ¿no? Sí. En este caso, al presidente de la comunidad. ¿Por qué has querido dedicarle ese espacio al presidente?
Bueno, yo creo que eso es una dedicación que le hago a muchas personas que están dedicando su tiempo y dinero también a veces a ejercer el cargo de presidente de comunidad. Yo lo hice porque mucha gente se ejerce el cargo de presidente de la comunidad sin saber que tiene responsabilidades civiles y penales. No es por asustar a oyentes de la COPE que nos estén escuchando y que sean presidentes o presidentes de una comunidad. Se puede ser, pero se puede ser sabiendo, con conocimiento. Entonces yo le dedico una parte del libro para aquellas hombres y mujeres que lo son, para que sepan qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cuáles son sus derechos, sus obligaciones, si pueden cobrar, por ejemplo, o que yo recomiendo ahí que lo que pueden hacer es eximirse del pago de gastos, más que cobrar. Cobrar, yo lo descarto completamente.
Había un presidente en Málaga que cobraba más que... Joder, no me acuerdo ahora quién era, pero...
Que un diputado, sí.
Era, ¿no?, un diputado, o sea, sí, sí. Iba a lo grande.
Sí, yo creo que lo más aconsejable es el eximirle del pago de gastos, porque el cobrar tiene un componente fiscal de IRPF, ante Hacienda, etcétera, y no está bien visto. Entonces yo creo que lo correcto es que te eximan al menos de pago de gastos, porque es humano entender que si tú estás dedicando tu tiempo a esa actividad, al menos que tus gastos de comunidad no los pagues. Eso se aprueba por unanimidad de todos los vecinos. Incluso si quieres cobrar, también hay que aprobarlo por unanimidad. Pero lo más correcto es eximirte del pago de gastos. Y los presidentes con esta guía, con ese apartado, pues pueden consultar. Oye, pues si hay que hacer una obra, tengo obligación de llevarlo a junta. ¿Qué tengo que hacer si se está estropeando la fachada? Porque hay que pensar que si la fachada fachada está estropeada y un vecino te dice, oye, que están cayendo cascotes, y tú no haces nada, como caiga un cascote y mate a alguien, puede haber una responsabilidad penal por imprudencia, por no haber hecho nada, por impedir que sigan cayendo cascotes cuando te han advertido de que ese peligro o riesgo está ocurriendo, ¿no? Entonces hay gente que es presidente de comunidad, pero ignora todo esto. Por eso yo dedico un apartado a estas personas, hombres y mujeres, que ejercen ese cargo y que lo hagan bien. Y luego, cuando tú eres presidente, ¿qué hace falta para ser presidente? Si nadie quiere ser presidente, eso del turno rotatorio o por sorteo, ¿cómo funciona? ¿No? Que yo creo que eso está interesando mucho, porque el presidente es una persona que no es un economista, un abogado, que van a cursos de formación, que tienen un colegio donde van, y sin embargo el presidente de comunidad no tiene ningún colegio, no sabe dónde formarse, ni dónde preguntar. Y hoy en día hay un recurso que se utiliza mucho, que es, voy a entrar en Internet a ver lo que dice Internet también. Yo creo que este libro lo que intenta es completar también Internet, que da muchísima información Internet, pero hay que llevar cuidado porque la información que tenemos que obtener tiene que ser una información fidedigna, bien contrastada, jurídicamente correcta, ¿no? Y de esa manera, pues con este manual al menos ofrecemos respuestas jurídicas y que la jurisprudencia estamos diciendo a problemas concretos que existen en una comunidad.
Mira, antes de la entrevista estábamos hablando del compliance, ¿no?
Sí.
Que lo tienen empresas, no sé si muchas o no, pero algunas de ellas sí, y dices, deberían de tenerlo también las comunidades de propietarios. ¿Qué es esto del compliance?
Muy buena pregunta, Denis. Precisamente, en el próximo mes de junio aquí se va a desarrollar en Alicante el Congreso de Administradores de Fincas de toda España. Uh-huh. Y yo voy a dar una ponencia sobre esta cuestión, porque considero que el mundo del cumplimiento normativo es algo que ha venido muy bien a España. Procede del derecho anglosajón, los americanos y los anglosajones. No hay una empresa en Estados Unidos ni en Reino Unido que no tenga un programa de cumplimiento normativo. Para nosotros antes eso era un gasto adicional en tu empresa, y ahora nos hemos dado cuenta que es un beneficio. Los americanos hablan del beneficio del negocio y aquí nos hemos transformado. Y ahí yo, por ejemplo, cuando me preguntan, oye, y mi hijo acaba de terminar derecho, ¿qué recomiendas que haga? Te recomiendo que lo formes en cumplimiento normativo, porque es una salida profesional muy buena para abogados, para economistas, para cualquier profesional que quiera tener una salida en el mundo también de la empresa, la carrera de empresariales también. Y en las comunidades de propietarios yo creo que también tenemos que poner este sistema, porque es un sistema que introduce el cumplimiento del derecho, el cumplimiento de la ley, el respeto de la ética. Menuda palabra, oyentes de la COPE. La ética en la sociedad. Algo que se había perdido,
sí,
con toda la corrupción que hemos visto, que nosotros en el Tribunal Supremo estamos tratando. Y hay que recuperar, hay valores que hay que recuperar. Uno de ellos es la ética, que la gente tenga ética a la hora de hacer todas las cosas, en su trabajo, en su casa, en la comunidad de propietarios, y que recuperemos ese valor de la ética tan importante. El compliance lo que introduce es el respeto de la ética. Si vivo en comunidad, tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Si estoy en una empresa, tengo que respetar esto, esto y esto. Y yo creo que en una comunidad de propietarios lo tenemos que hacer también, introducir esos valores, que evitemos que haya gente que se apropie de dinero.
Intrusismo.
El intrusismo que es importante. Yo creo que administrar una comunidad de propietarios pues debe hacerlo una persona que esté colegiada, que tenga formación. Que eso también te garantiza que tu dinero que inviertes en tu comunidad está bien gestionado, ¿no? Yo creo que eso todo es positivo. Y yo creo que el cumplimiento normativo, que yo lo explicaré aquí en junio en el Congreso de Administradores de Fincas de España, que se va a celebrar en Alicante, intentaremos dar esas pinceladas de cómo introducirlo y de que las comunidades también, la gente esté más tranquila, que cuando tú vayas a una junta de propietarios, que sepas que se están haciendo bien las cosas. Porque al final la comunidad es el sitio donde vive, es como una empresa. Pasa que la empresa, a lo mejor, donde tú trabajas, pues sí, es la empresa, la lleva el jefe, yo conviví en mi trabajo, pero mi comunidad a veces se nos olvida que es el lugar donde vivo. Y a veces pensamos que donde vivo es mi casa. No, no, donde vives también es tu comunidad, tu piscina. Y los problemas de la piscina, los problemas del conserje, de los juegos recreativos, también son tuyos.
Como una pequeña ciudad y es como la figura del alcalde.
Exacto.
Más o menos. Supongo que en su comunidad tienen que estar muy contentos.
Sí, sí, sí.
Porque
sí, sí.
La normativa, vamos, la tienen a rajatabla. Están actualizados, ¿eh?
Totalmente, sí. Lo intentamos hacer sí. Y me gusta, ¿no? Porque es un tema que la gente pues me pregunta, oye, ¿esto cómo lo hacemos? Bueno, a mí no me importa aconsejar en temas cuando la gente va a estar más tranquila y va a vivir mejor. Mm. Yo creo que el libro tiene ese objetivo, unificar criterios, que las juntas se hagan más cortas, Denis, porque mucha gente me dice, es que voy a la junta de propietarios y me tiro 4 o 5 horas. Yo tengo que descansar también. Mm. El objetivo de este libro es que te lo llevas a la Junta y dices, oye, mira, esta es la respuesta, esta es la pregunta, y la Junta a lo mejor de 4 o 5 horas se van a pasar a 2.
Sí, se ahorran 2 caterings y algo más, ¿no? Soluciones a dudas que surgen en una comunidad de propietarios. Un libro que, por cierto, es que está número en Amazon.
Número uno en Amazon.
Si está número uno en Amazon, es porque hay muchas dudas.
Exacto, sí, sí.
¿No?
Está, yo creo que son las dos cosas. Está gustando y que la gente encontró un producto también que viene bien. Y bueno, yo lo puse al precio más barato que me permitieron, que era $19.97 nada más, para precisamente llegar a toda la sociedad española, ¿no? Y mi sorpresa es que en 2 o 3 semanas que lleva el libro en Amazon en venta, me ha sorprendido que está en número uno en 3 modalidades y en general está el 60 de 3 millones de libros de todo que hay ahora mismo. Yo estoy encantado.
Pues ya lo saben, a través de Amazon se puede conseguir. Vicente Magro, gracias por pasar estos minutos por aquí por Mediodía COPE y por poner orden también en la comunidad de propietarios.
A vosotros, Denis, y a los oyentes de la COPE. Gracias.